Podimo. Las mejores historias en audio.
Mi patio de vecinas. El podcast de La Forte.
Hola, bienvenidos y bienvenidas a Mi patio de vecinas, el podcast de La Forte. Os saluda pues la propia Forte, mundialmente conocida, ya lo sabéis, la Jurado, la Pantoja, la Rosalía, la Forte. Hoy preparo café y abro la puerta de mi patio de vecinas para recibir a Pablo Cabezali. En este podcast semanal hablaremos pues de esos dramas que tenemos todos y todas, en definitiva, de la vida cotidiana. Aquí comienza el podcast de La Forte, porque La Forte educa, suelta chapas y entretiene. Pues en el capítulo de hoy me acompaña Pablo Cabezali, él es dueño y señor del blog y canal de YouTube Cenando con Pablo y asegura pues, que siempre ha sido fanático de experimentar sensaciones nuevas. Lo que pasa es que desde hace unos 6 años esas sensaciones nuevas consisten casi siempre en no repetir restaurante. Él no se considera un experto, pero pues hombre, con la tontería tiene muchísima más experiencia que muchos de nosotros y hoy nos va a hablar sobre los mejores y peores restaurantes de Madrid y más allá. Pablo Cabezali, bienvenido a mi patio de vecinas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer tenerte por aquí.
Qué guay. Oye, la verdad que es un gusto porque a mí me gusta mucho salir a comer y a cenar por ahí, igual que a ti, porque soy muy mala en la cocina, entonces hay veces que no me quedan más narices. Pero hoy vamos a aprender, yo creo, un poco contigo en qué consiste tu trabajo, cómo... No sé, corrígeme si me equivoco, a lo mejor eres un poco el crítico gastronómico 2.0 de hoy en día.
Es un poco la forma así más sencilla de llamarlo, pero bueno, yo me considero básicamente una persona que visita restaurantes con asiduidad y que comparte sus opiniones en redes sociales. Lo que mucha gente suele llamar foodies, por así decirlo.
Yo sé que uno de tus lemas es que lo único estable en tu vida es el hambre. ¿Tú has sido desde pequeñito tan glotón?
Yo lo he acentuado con el paso de los meses y de los años. O sea, todos comemos hoy en día y visitamos restaurantes a mayor o menor medida.
¿Cuándo nace todo este interés? Yo creo que comentas que fue hace unos 6 años, pero ¿cómo nace todo esto?
Pues te comento, empecé hace 3 años y medio porque la verdad es que cenaba a menudo fuera, ya sea por amigos, familia, trabajo o una cita. Uh-huh. Y la verdad es que siempre se me han dado muy bien las redes sociales. Seguía algún perfil tipo como el mío, yo no he inventado nada, que un poco subía sus crónicas de la visita a los restaurantes. Y estaba bastante enganchado y dije, bueno, pues como se me va bien todo esto del tema de Instagram, Twitter y demás, ¿qué tal si comparto un poco mis vivencias y a ver qué otra acogida tienen? Y desde el primer momento fue bastante, bastante considerable, bastante tocha. Y pues eso, como a todo el mundo que nos está escuchando que alguna vez ha emprendido algo, ves que algo funciona y pues un poco vas a más. Es como que al final te da energía.
Ves que algo funciona y también un poco supongo que te pasaría, porque a mí me ha ocurrido que no sabes muy bien por qué, ¿no?
Bueno, o sea, yo la que siempre al final es creer un poco en tu producto y en saber que puede llegar a gustar. Obviamente hay aciertos y tropiezos, pero yo ya sabía que al final, yendo a sitios un poco más virales, comerciales, la cosa iba a funcionar. No me imaginaba que tan bien, y al final, como toda la vida, es fuerza de voluntad, de esfuerzo y trabajo.
¿Y qué te iba a decir? ¿En qué momento te das cuenta? ¿Cuál es ese punto de inflexión en el que tú crees que se dispara todo un poco?
Bueno, yo diré que el cambio más grueso que ha habido en la carrera de Cenando con Pablo ha sido cuando monté el canal de YouTube, porque monté el primer vídeo, al final tiene una gran masa de gente, porque yo antes trabajaba en el mundo de las discotecas aquí en Madrid, entonces al final mucha gente me conocía, el Instagram lo tenía bastante potente, y cuando lancé mi primer vídeo, que fue en Valencia comiendo dentro del Oceanographic, o sea, hay un restaurante con todo peces por alrededor y demás, tuvo una buena acogida. Y luego, para el segundo vídeo que grabé, se me ocurrió ir a grabar al restaurante de Chicote, que tenía antes uno llamado Yakitoro, ya no suyo. Y claro, estaban haciendo una reforma y iba a haber una reapertura. Y dije, bueno, puede ser un buen gancho para que la gente quiera verlo. Por casualidad de la vida, coincidí allí con Alberto Chicote y me saqué una foto con él, que fue la portada del vídeo de YouTube. Y joder, al final eso funcionó, que no veas. Le pegó un boom al canal que ya desde ese momento dije, te queda mucho por hacer, pero esto tiene futuro. Y trabajo, muchos viajes, homenajes y aquí andamos.
Claro, porque a mí me genera mucha curiosidad. Entiendo que te gastas pasta, porque lo que dices, viajes, comer, ¿no? Porque no solo vas al restaurante X, que a lo mejor puede ser el cubierto, que sea 40 euros. También he visto que has estado en Diverso, por ejemplo, que son, ahora lo acaba de subir, además, 300 y pico.
Entonces, yo he dado precio anterior.
Claro, te gastas dinero, pero ¿cómo lo estás monetizando, Pablo?
Bueno, yo sí que confieso que hoy en día la verdad es que la cosa es bastante próspera, pero cuando empecé fue un gran desembolso, porque al final, yo siempre he dicho que un poco las audiencias de nosotros influencers tienen mucha hambre de contenido, entonces al final yo si subía uno o dos restaurantes a la semana no era una cosa escalable que fuese a llegar lejos, entonces al final siempre tiene la filosofía de no lo hagas solo por crecer, sino también porque lo disfruta. Es una filosofía que tengo que si yo mañana me levanto y digo, ya se acabó cenando con Pablo, no quiero hacer nada más, nadie me va a quitar ni lo que he viajado, ni lo que he comido, ni a quién he conocido. Entonces, al principio, una gran inversión para un poco al final animar las redes, visitando sitios, cuando empecé con los vídeos del canal, es un equipo de editores detrás y todo eso. Y poquito a poco la cosa ha ido a más, tanto al final un poco que me contactan restaurantes y les paso una serie de acciones y tarifas, marcas también me contactan y luego plataformas como YouTube monetizas con los vídeos de los anuncios que le muestra la plataforma a los espectadores.
Ah, vale, perfecto. O sea que tú tienes como unos 300 y pico mil en YouTube y 170 y pico mil seguidores en Instagram. Entonces, sí, estás diciéndome que haces promos, igual que hacemos muchos, con una marca.
Sí, justo.
Vale, vale. Y así se monetiza, porque bastante. Claro, si no, no puedes seguir visitando restaurantes.
Sí.
Claro, claro.
O sea, te digo, podría vivir solo de YouTube, porque la verdad es que los ingresos son bastante considerables, pero bueno, me llegan cosas y estudiarlo. O sea, meto bastantes colaboraciones y promos, pero no meto todo lo que me llega. Me llega, por ejemplo, una hipoteca. Yo ahora mismo no soy consumidor de una hipoteca, no tiene mucho sentido, ¿sabes? Pero bueno, sí que son cosas que intento que tengan algo de correlación con mi audiencia para que al final no lo vea muy intrusivo.
Claro. Y Pablo, ¿tú sales a cenar por ahí por necesidad? ¿Porque tampoco sabes freír un huevo? ¿O ya por ocio y porque eres un gocho?
Yo siempre he dicho que sé cocinar lo justo para sobrevivir. Yo es que soy una persona bastante amante del tema fin, desde el gimnasio y demás, y siempre me he hecho mis comidas y tal, pero son cosas muy sencillas. ¿Qué te voy a contar a ti? Haces un arroz con pollo, lo sabe hacer hasta cualquier persona. Pero sí, no, es cierto. Pero al final sí que lo que hago, voy a restaurantes por mi audiencia y por un poco estar ahí al día y visitar sitios nuevos, que es algo que me gusta mucho, pero también por disfrute propio o por compartirlo con demás, que es una cosa que me gusta mucho, ¿sabes? Uh-huh. Entonces sí, voy a menudo a cenar fuera.
Uh-huh. Sí, eso había leído, que tienes la nevera, pues básicamente porque tiene que estar, ¿no? Es de adorno.
Sí, de adorno, efectivamente. Eso es las paredes y las luces, un poco más.
¿Te ha tentado alguna vez tener un robot de cocina, una Thermomix famosa? Porque yo no sé hacer nada y todo el mundo me dice, cómprate la Thermomix, que seguro que así te salen bien las cosas.
No, tengo una arrocera, que al final es muy útil, pues, para el arroz ya hecho, o hacer todo con un café y demás, pero con la arrocera es muy sencillo y sale muy rico y encima te lo mantiene, pues si te vas a sacar fuera a hacer cosas y demás. Lo que sí me he planteado es, aunque poco como en cosa, la verdad, pues estaría casi sin usar, esto que se llama mucho ahora las air fryer estas.
Sí.
Eso dicen que está muy bien, que aparte que no mancha mucho, que se hace todo y aparte que es muy sano, entonces ya veré en un futuro si adquiero alguna, pero tampoco le daría mucho uso, la verdad.
Claro. Oye, ¿qué te dice tu familia y amigos, tu madre, tu abuela, el día de Nochebuena? ¿Saben a qué te dedicas? ¿Entienden que a ti te pagan por ir a comer a restaurantes?
Sí, pero la verdad es que soy un poco discreto. La verdad es que, salvo que me pregunten, no sale de mí contar mucho. Soy ahí un poco más reservado, pero sí, son conscientes de Italia. Algunos me han dicho, oye, he visto este vídeo, me ha saltado y demás. Pero sí, la verdad es que al final tengo mucho apoyo de tanto de la audiencia como de familia y amigos y demás, y estoy muy contento, o sea, lo admiro, por así decirlo.
Claro, porque entiendo que necesitas ayuda cuando vas, por ejemplo, pues eso decías antes, el Yakitoro, o me da igual, el restaurante que sea, necesitas ayuda, ¿no?, a la hora de elaborar el contenido, no vas solo a los sitios.
Depende, cuando empecé sí que es cierto que al final el primer restaurante lo grabé solo y el segundo y tercero sí que iba con una chica de chico que llevaba una cámara y me ajustaba las cosas. Pero aprendí un poco a hacerlo yo por mí mismo y al final es un poco como prefiero funcionar. También te digo, cenando con Pablo es lo que es, gracias un poco a mi equipo. Tengo un editor que me hace los vídeos bastante rápido, me los sube al propio canal. Tengo también un equipo que me hace las miniaturas y demás. A mi manager, que me lleva un poco todo el tema de las campañas y los correos electrónicos. Entonces, al final me debo a ellos y creo que es muy importante hoy en día saber delegar. No te puedes sobrecargar de trabajo porque si no, al final estallas y no rinde lo suficiente.
Total. ¿Cómo te organizas, por ejemplo, de lunes a domingo? ¿Cómo sabes cuándo vas a cenar fuera? ¿Qué contenido? Porque entiendo que no te dará tiempo a grabar y a editar, aunque tengas ayuda.
No, editar delego completamente. Yo subo los archivos a mi editor, él me pasa un borrador, lo miro completamente, y le comento esto me gusta, esto no, me hace los cambios y ya está listo para subir y demás. Y organizarme me organizo pues con una aplicación de productividad, de esta que vas un poco como fijando un calendario y demás Al igual que te digo que me organizo bastante, me podría organizar mejor porque me cuesta mucho desconectar el trabajo y diría que está presente de lunes a domingo, ¿sabes? No hay momentos casi de desconexión porque siempre está aquí en la cabeza.
Claro, claro, claro. Diría que estás en la ciudad perfecta, ¿no? Para dedicarte a lo que te dedicas, porque si sí. algo hay en Madrid son bares y restaurantes.
Muchísimos, a tutiplén y con muy buen nivel, que a veces no es que haya abundancia, sino que haya un poco, que esté a la altura, ¿sabes?
Sí, sí, sí. ¿Eres madrileño tú?
Yo soy madrileño, sí, siempre.
Es que siempre hacemos mucho una broma aquí en casa, que es que a los madrileños no puedes quitarle el bar. O sea, es increíble lo que justo, justo. Gusta estar en el bar.
Aparte, yo creo que hay una proporción de tantos bares por madrileño, bueno, así tal y más, y será una media muy alta, ¿eh? No, no quiero compararlo con otras ciudades, pero somos muy fanáticos de ir a los bares.
Sí, 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 totalmente. Sí. ¿Te quedan nuevos por ir compartiendo, por ir probando?
Sí, yo al final un poco divido los restaurantes por me sirven para grabar un vídeo para el canal, porque al final tienen un gancho, a la gente le llama la atención por un título y una miniatura, y luego otros que al final los quiero por motu propio y los comparto únicamente en Instagram o por vivirlos yo. De lo que es de la lista de una que tengo en Google Maps, que puedo guardar los sitios, que se llama YouTube, tengo ahora mismo 101 por toda España, así que poquito a poco haciendo viajes y los tachando, pero lo que son sitios al final que, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo aquí que lo cuento, en Málaga está el restaurante con el menú del día más barato de España, uh-huh. y son 3 euros, o sea, por 3 euros comes. Yo creo que los vecinos directamente no hacen la compra, se bajan ahí a comer todos los días y están ahí, o sea que 3 euros, con bebida y postre, o sea,
qué jueves.
Es una cosa que me gustaría un poco vivirla y ahondar en cómo lo hacen para que les salga tan barato. Me imagino que será pues que a lo mejor la gente luego pide un café o complementa el menú con algunas cosas. Y cómo les dan los números, cuánta gente va y también un poco evaluar el nivel de la comida.
Claro, ahí voy. Evaluar el nivel de la comida. ¿Te piden los restaurantes que hables bien de ellos?
A ver, es una cosa al final, yo qué sé, un restaurante llama para un sitio, pues le gusta que hable bien de su producto, pero al final yo un poco siempre he apostado más por hacerle una promoción en redes sociales, a veces va con juicio de valor, otras simplemente se enseña y a cada uno que juzgue si quiere o no, o que me pregunte por privado, yo le comento mi opinión sincera, pero también les hago una especie de asesoría un poco comentándoles cómo les he visto acorde a mi experiencia. Entonces, que me empina así explícitamente, oye, habla bien de esto y tal, no me ha llegado. Si me ha sido esto, algún plato no me han convencido y no le he sacado, o le he comentado que lo cambien y todo eso, o lo han repetido, pero que así un poco, que diga algo que no pienso, la verdad es que no, porque es una cosa muy intrusiva y yo sinceramente me niego, no va con mis valores.
Claro, al final sería una publi pagada al uso, quiero decir, aquí hemos hablado muchas veces, sí, de las campañas y demás, ¿no? Nadie sabe si ING, tu cuenta naranja, es realmente el banco de Matías Prats, pero él, por eso, es una publi
claro, justo.
Que hay que hacer. Lo que pasa es que, claro, en tu caso, es como muy fácil comprobar si está siendo una publi o no, porque yo puedo seguir una recomendación tuya, ir al restaurante y decirte, Pablo, vaya puta mierda.
Bueno, te corrijo, eso te puede pasar hasta con uno que a mí me guste mucho y he ido por motu propio y he abonado la cuenta, ¿sabes? O sea que yo al final a la gente no le engaño, o sea, cuando me preguntan por privado le comento y demás. Aparte, yo por general cuando voy a sitios, ya estoy un poco más técnico en redes sociales, cuando voy a sitios por motu propio no les pongo una mención bien visible, les etiqueto ahí un poco escondido para que si quiero reposteen, pero si quieren un poco que yo les dé una promoción, pues hay que sentarse a hablarlo. Y cuando es una marca me contacta y demás, pues la gente tiene una mención, un sticker bien visible para pulsar en él y pasarse por el perfil, ¿sabes? Así que en mi caso se nota, ya te digo, yo no tengo ningún problema en decir lo que gano, que es tu colaboración, que no, al final no me escondo y puedo presumir de que nunca gano a nadie diciendo que algo está bueno cuando no lo está o diciendo que he ido a algo a pagar y en el fondo ha sido gratis.
Claro, ¿y te ha pasado al revés que te han conocido al entrar en algún restaurante y han decidido invitarte, por ejemplo?
Sí, me ha pasado. No es lo más habitual, pero sí ha pasado. Y una cosa que sucede, que es que nos pasaría a todo ser humano, es al ver a una persona con una cámara, yo no es que tenga un tinglado muy vistoso, pero al final no es habitual estar en un restaurante y ver que un chico saca un gorila pod, el trípode este, y tiene ahí lo que es una cámara y con un micrófono y se está grabando. Entonces, al final, al ver eso, dicen, va a ser la tele, va a ser en YouTube y demás, y es como que se esmeran más, o sea, en el sentido de cosas que es pan pa' hoy, hambre pa' mañana, me ponen un plato, imagínate, de nachos más cargado, eso ayuda un poco a que lo vean más vistos y demás, pero claro, luego va la gente, se encuentra una cosa distinta, y a mí un poco me critican por, oye, Jati, a mí no me pone lo mismo que a ti, y luego el restaurante se lleva una mala imagen, una mala reseña, y un cliente que no le fideliza si no vuelve.
Claro, y continúo la frase, ¿te ha pasado alguna vez que te han visto entrar en algún restaurante, te han conocido y te han invitado amablemente a largarte?
No, pero sí que es cierto que hay una cosa que me ha pasado al principio, que claro, yo al ir con más gente y demás es una cosa más intrusiva, Entonces me pasó en un sitio que está cerca de Retiro que quería grabar una tarta de queso, que me dijeron lo típico, no, tengo que llamar a la encargada, a mi jefe, a ver si me autoriza. Además, como que al final requería un permiso. Ahora, al ir solo, sinceramente, yo apuesto por sentarme y demás y directamente un poco compartir mi experiencia. Y también digo que no hago nada ilegal. O sea, por decirlo de alguna manera, igual que la gente saca su móvil y comparte unas stories, yo no saco a nadie, me infringo una ley de protección de datos y procuro molestar lo mínimo. Si tengo mesa cerca o el tono es un volumen, no ponerlo por encima. O sea, procuro al final que mi presencia no se note y sea una cosa pues totalmente llevadera, como el que está comiendo con su pareja o una reunión de trabajo.
Claro. A mí me ha pasado alguna vez, tengo cerca una panadería bastante famosa por la zona, pues eso, tiene su expertise, ¿no? En el tipo de croissants, tipo vigilantes, bollos, argentinos, no sé qué, ¿no? Entonces yo un día, lo típico, hice una foto y una chica, mire, mire, señorita, señorita, que pone que no se puede filmar. Y yo pensaba, ¿por qué? ¿Por qué no puedo grabar los croissants? No entiendo. Entonces esto que me
Sí,
dices
no
tú
está
de...
sacando ningún empleado ni nada, no tiene ni pie
Es
ni
más,
cabeza.
si te voy a dar publi, tonto, si te va a venir bien, entonces
Claro.
no entiendo el motivo. ¿Te habrás encontrado esto 1000 veces?
No lo sé, hombre, yo tuve una gresca que tampoco me gusta mucho sacar el tema. Me pasó en Diverso de David Muñoz que llegué y demás, saqué la cámara, quería grabar un vídeo que al final se hubiera prometido a mucha gente, me tomo muy serio el compromiso social y empecé a grabarlo tal no sé qué, se me acercó el propio David, me comentó que veía mis vídeos, que le gustaban mucho, pero que por favor no sacase toda la experiencia de Diverso al completo, pues, poco para preservar la magia. Le comenté que no se preocupase, que iba a sacar solo partes y aparte mi opinión para el hecho de que lo que quería ver a la gente, qué le ha parecido a Pablo y cómo lo cuenta. Y al final directamente no se acudió a él, sino que me mandó al encargado de rango, a un jefe de sala y demás, y me comentó que quitase las cámaras, que no podía grabar nada. Eso ha sido un poco la experiencia más amarga que he tenido al final de que no me han dejado grabar en un restaurante, ¿sabes? Pero bueno, ya te digo, al final pues no podía ahondar en el tema legal, que te lo tienen que prohibir, y aparte que, porque a mí no me dejan grabar un vídeo en un restaurante cuando tú te entres en Instagram y todo el mundo lo ha hecho, o sea, eso es una discriminación. O sea, el otro día, por ejemplo, Rosalía está compartiendo todo el menú de Diverso en sus redes. Entonces, no me gusta los vídeos que no doble vara de medir, ¿sabes?
Ya, sin embargo, me gusta mucho que menciones este caso porque no te gustó, por ejemplo, esa experiencia, pero también he leído que gastronómicamente ha sido de las mejores para ti. Por
Por
tanto, esa
supuesto, al
honestidad me
final
encanta.
hay que separar un poco los problemas personales que tenga yo con David Muñoz, que eso algún día lo arreglaremos, ojalá sí, con un poco lo que es una valoración objetiva dentro de la subjetividad de cómo es su cocina. Y el tío es un número uno, o sea, el premio que ha ganado de mejor chef del mundo. No sé si será el mejor del mundo, pero desde luego que en el top, top, top está, ¿sabes? Y yo cuando he comido he disfrutado muchísimo, sobre todo la tercera. Y tiene un talento, es muy creativo y una mente inquieta, desde luego, yo la admiro mucho.
¿Hay algún plato o algún alimento que odies, que digas, me cago en la mar, es que esto me lo van a poner y no me gusta nada?
El anís no me gusta nada. El anís lo odio, no me gusta. O cosas muy similares, como puede ser el hinojo, que te recuerda un poco a esos matices y demás. Pero no, por lo general, yo creo que en la historia de la gastronomía, y aparte a toda persona que nos vea, sea más asiduo a restaurantes o no, no hay que tener prejuicios. Hoy en día, yo diría que pecan los ciudadanos de España en todos lados de que un poco nos predispone lo que vemos y a veces deberíamos dejarnos más llevar. O sea, yo sé de gente que dice, joder, la carne así vuelta y vuelta, así que sangre, no me gusta nada. Pero yo sé que hay gente que le vendería los ojos, la prueba y diría, ostras, qué bueno está esto, ¿sabes? Entonces, al final, hay que dejar los prejuicios al lado y comer. ¿A dónde voy con esto? Que me podría comer cualquier cosa que me pongan en un plato. Sí. He llegado hasta decir hasta que un insecto vivo no me comería, pero yo sé que al final, con una cámara delante, me atrevo a todo. Al final, todo es por pasar un buen rato. Sí.
Wow. Fíjate que aquí en casa nos gusta de vez en cuando, ¿no? Pues también darnos esa experiencia de visitar algún Michelin. Y por ejemplo, a mí me encanta cuando vienen y me explican qué me voy a comer, me flipa todo el
Es parte de
ritual.
la experiencia, efectivamente.
Sí, a mí me gusta mucho la ceremonia, pero mi chico, que para la comida es un poco más así, él dice, uf, a mí que no me lo digan, que yo me lo voy a comer y diré, uy, qué bueno. Pero si le dices, lleva anchoa. O lleva coliflor, ya no le va a gustar. Entonces, por ejemplo, él no quiere saberlo.
Yo creo que eso es parte un poco del espectáculo del show, al igual que tienes una sala enorme con buen espacio entre mesas, cómodo y demás, y un servicio que al final parece como una atracción sincronizada, que tu plato y el de tu pareja que está enfrente llega justo a la vez, luego hay una persona que te lo explica de manera muy educada y técnica, y yo creo que es importante, para mí, me opinión, gusto personal, que ya pasen los colores, que ni se queden en excesos, que te atosiguen con una explicación muy larga y que tampoco sea una cosa muy breve, sino que al final pues cuento un poco el producto, donde procede, alguna técnica y un poco qué nos va, qué vamos a sentir, ¿sabes? Es parte de la magia.
Claro, claro. Pablo, ¿cuánto contenido publicas?
Casi a diario, prácticamente a diario, y si no subo algo algún día es porque o porque está en casa o porque me he entretenido y no me ha dado tiempo, pero prácticamente a diario. Al final, pues recurro y con holgura, que es algo muy importante, la planificación de contenido, y lo que es un poco de cara a YouTube, subía 2 vídeos a la semana, he subido a 3 porque voy bastante bien, y en Instagram, pues ya te digo, voy compartiendo algún restaurante, alguna campaña que me cae, o y es que al final depende, una cosa es contenido permanente y otro el de stories, que es más inmediato, sabes que es más, sí, más caduco, que a las 24 horas vence. Entonces, pues yo qué sé, si hoy por ejemplo voy a ir a comer al mercado de Chamberí, pues al final pues lo comparto ahí, que no me cuesta nada, oye, estoy aquí comiendo, voy a probar esto y demás, y ya lo dejo pasar.
Pero claro, vídeo elaborado, de decir, o sea, tres a la semana,
sí.
Wow.
Que más adelante bajaré un poco, porque al final no hay tanto sitio rompedor como para estar atrevidos a la semana, que si tiene 54 semanas, pues son casi 200 vídeos al año, no hay tanto para un año, ¿sabes? O sea,
claro.
Si busco un poco lo más llamativo, el clickbait que se suele decir, no, sí, me da para tanto. Y aparte también que quiero generar contenido de valor y de calidad. O sea, al final, si me vuelvo loco a grabar cosas y baja un poco el nivel del canal, se va a resentir en visitas, la gente no va a salir tan contenta y yo quiero que no tenga una progresión. O sea, al final, como que la gráfica va para arriba, que sube.
Pero, y además de que serían 200 y pico vídeos, que es una barbaridad, sí, las reservas. O sea, yo en Madrid me estoy volviendo loca, pero ya, por ejemplo, me invento. Si quiero conocer el Belmondo, ya entro y digo, sí, pues para cuando haya.
Hombre, también te ha sido, por ahí te corrija, a lo más complicado. O sea, es un sitio que tiene 360 personas de aforo, pero está siempre lleno, ¿eh? Sí. Encuentras o a las 11:30 o a las 7:45. O sea, sí, horarios muy locos. Hay que ir con mucha antelación. La verdad es que los sitios más, un poco más transitados, o eres previsor, o si no, nada. Yo muchas veces peco de a ver dónde ceno esta noche y reservo una hora antes. Y al final sabes que lo más exitoso y de moda, no hay nada de sitio.
Total, total. Mm. Te voy a hacer una última pregunta y te voy a recomendar yo una cosilla, que no soy quien,
vale,
pero...
Bienvenido, sí.
Pero sí, sí, sí. La última pregunta, yo creo que todo el mundo se la hace. ¿Cómo guardas la línea? Porque me has dicho que te gusta mucho el gimnasio, pero comer como se come en estos sitios, pues hombre, igual cuesta un poco.
Bueno, yo te comentaría que al final como en abundancia, como bastante, pero la gente tiende a exagerar lo que como. Al final un poco siempre comparto que como lo que se ve delante de las cámaras. Si un plato, cuando paso a otro, se ha quedado a la mitad, pues a mitad no lo he comido, sino al final lo comería delante y lo presumiría, por así decirlo. Y que al final hay que un poco saber diferenciar entre qué se come. O sea, comerse un chuletón no es lo mismo que meterse una patata frita con una ajonesa por encima, por poner un ejemplo, ¿sabes? Que es una cosa más llena más, los azúcares, las grasas y demás, y los fritos. Y luego al final siempre he dicho que hay que ser responsable. Igual que tengo la valentía de ir a restaurantes todos los días, pues es también el pegarme los paseos con los perros, el ir al gimnasio que no me apetezca, el día que acabo de grabar y me echaba una siesta. Pero digo, bueno, seguro que cuando estoy en el gimnasio se me quita un poco la tontería y me pongo con ello. No voy a coger pizza en el gimnasio y justo a darme la vuelta. Y al final yo resumiría todo a fuerza de voluntad, ¿sabes? Al igual que ingiero mucho, pues hago bastante ejercicio.
Claro, claro, claro. Bueno, pues me vas a permitir, a lo mejor ya los conoces, hijo,
adelante,
pero
adelante.
Te voy a, como buena valenciana, a ti y a, sí, todas las personas que nos están escuchando, ayer me preguntaban justo una cajita de preguntas y respuestas en Instagram, que dónde había comido yo una buena paella, y te voy a decir 3 sitios, uno en Ibiza, que lo llevan unos valencianos, sí, que se llama Can Salinas, es brutal.
Me suena mucho, no he ido, pero me suena.
Hacer un arroz increíble.
Joder, me está dando hambre.
Me está dando hambre. Aquí en Madrid, no sé si conoces Casa Valencia.
No. No.
Son valencianos, ¿sí? Y la carta verdaderamente, sí, 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 sí.
Hace honor al sitio, ¿no? Y demás.
Sí, bueno, y luego si algún día vas a Valencia te recomendaré 2 o 3 y comer horchata, que yo no sé si también haces este tipo de cosas, que no sea solo el restaurante, por ejemplo, solo horchata o solo chocolate con churros.
Hago rutas alguna vez de alguna cosilla, o sea, yo sé, una ruta de tapas, por ejemplo, he visitado varios locales, que es muy divertido y muy dinámico, a mí me gusta mucho, lo disfruto, así más variado y tal. Pero no es seguro, sobre todo son restaurantes. Pero vamos, en Valencia he ido muchas veces y a mí me encanta. O sea, Valencia es mi ciudad favorita de España para comer. Bueno, y tú que eres de Valencia, donde estás comiendo que se come súper bien es Casa Carmela.
Sí, en la playa.
En la Rosa, efectivamente, sí. A mí me encanta. Vale, conocí al dueño, a Tony, justo allí, me estuvo enseñando y lo van a ampliar y tal. Cómo hacen los arroces a la leña, que al final es un poco con la madera de naranjo, como allí. Y el arrocito con su socarrat y demás, o sea, pues, es que me da ganas de coger el coche y ir para allá ahora mismo, ¿eh?
Sí, la verdad es que nos está ahí ahora que viene
da,
un puente. Sea,
me da tiempo a llegar a la hora de comer, o sea, que imagínate.
Venga, pues antes de marcharte te voy a hacer las preguntas random de la Forte, que son unas preguntas que le haría a la reina Leticia o a Pablo Cabezali, en este caso. La primera pregunta es, ¿qué es lo último que te ha dolido?
Lo último que me ha dolido, el pinchazo esta mañana que me he hecho un análisis.
Vale.
Me ha venido que aniquilado la pregunta.
Siguiente pregunta: ¿cómo va Pablo por casa? ¿Eres equipo cookie o equipo camiones Almansa?
Uy, qué pregunta más así extraña, un poco con las metáforas. Pablo va dejado, con los pelos como si toca un enchufe, con su pijama y una bata de abuelo.
Ah, una bata de abuelo, me encanta. ¿Eres de
Madrid? Sí, de esta Grey. ¿Quieres que la traiga? Ah, bueno, eso no lo digo en vídeo ahora.
Ostras, qué bueno. Yo también soy equipo bata, ¿eh? Sí, sí.
Sí, justo. Casi bata montada.
Y por último, ¿eres ducha nocturna o ducha matutina?
Matutina, sin duda. Sí.
Sí, los que se despierta y...
Ducha para salir a la calle. No, ni siquiera, porque cuando hay que salir a la calle o para la ocasión, ¿sabes? Pero sí, ducha diaria, que nadie piensa mal.
Bueno, oye, Pablo, pues ha sido un placer conocerte un poquillo más, que la gente sepa a qué te dedicas. Y nada, igualmente. Espero que seguimos tus recomendaciones.
Me lo ha pasado súper bien y lo he dicho, bienvenidas sean las tuyas y la de toda persona que nos esté escuchando.
Qué guay. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si os ha gustado, si ya conocíais a Pablo, si habéis ido a 150.000 restaurantes por su culpa, dadle a like, interactuad, por favor, y recomendadlo, que para poder seguir haciéndolo nos tiene que escuchar todo el mundo. Os quiero mucho, tías. La semana que viene más, venga y llore lo suyo. Adiós.
Mi Patio de Vecinas es un podcast producido por 729 para Podimo.